Vamos a introducirnos ya directamente con nuestro primer tema de la del día de hoy, y es con nuestro colaborador José Crespo. José, buenos días.
Buenos días.
Pues aquí estamos ataviados con nuestras camisetas amarillas, que hoy es el día de derbi. No sé si tú lo sabes, te ha llegado la noticia ya a Austria.
Sí, hombre, claro, derbi que es Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Contra el Tenerife.
Contra el Tenerife, un derbi descafeinado, porque el Tenerife ha descendido a segunda B. Nosotros nos mantenemos con muchos problemas y bueno, una fiesta un poco descafeinada, pero nos damos cita esta tarde en el estadio de Gran Canaria y aquí estamos ataviados con nuestras bufandas amarillas y nuestras camisetas.
Bueno, ¿y qué se juegan ahora?
Pues no nos jugamos nada, simplemente ganar el partido y ganar un derbi.
El honor.
El honor, simplemente.
Bueno, hombre, pues nada, suerte para los canarios.
Bueno, y esto digamos lo que esta mañana, digamos en la ciudad, bueno, estos días se ha estado comentando, pero tú desde allí, de Austria, ¿qué actualidad nos traes?
Bueno, la de los pepinitos, ¿no?
Sí, sí, los la guerra esta de los pepinos que
por aquí.
Y bueno, ¿cómo se ha vivido desde allí, desde Austria?
O sea, el tema este es una vergüenza, ¿no? Tal y como lo han planteado los alemanes, ¿no? Bueno, la ministra que es socialista, ¿no? Es la Leire Pajín de aquí de Alemania, ¿no? Se llama Cornelia y es supuestamente ministra de Agricultura. Pero vamos, su campo es el periodismo amarillista, ¿no? Entonces no sé cómo le han dado a esta mujer un cargo igual. Y en fin, y si en vez de seguir los protocolos normativos de la UE para estos casos, ¿no? Cuando se detecta algún tipo de epidemia, ¿no? O de foco, ¿no? En vez de seguir esto, pues ella lanzó, desde el primer momento lanzó el tema de que esto sí que era una cosa, dando una certeza al 100% de que venía de España, ¿no? Después se ha visto que no era así, pero el daño ya está hecho y bueno, y estos tíos, pues los alemanes ahora intentan esconder el bulto y decir que bueno, que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero bueno, a mí me parece realmente una chapuza, vamos, monumental y que puede provocar problemas entre países socios de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Y lo que me parece más vergonzoso aún para que los oyentes vean cómo está hecha esta Unión Europea, es que los austriacos, los belgas, entre otros, ¿no?, han seguido ciegamente el veredicto alemán sin ellos mismos imponer o poner sus propios controles, ¿no? Porque claro, cuando tú dices, coño, si Alemania dice esto, pues vamos a ver si es verdad, yo pongo mis propios controles y veo si lo que están diciendo los alemanes es cierto o no. No, en este caso han seguido ciegamente lo que ha dicho el ministro de Agricultura alemana y a su vez han cerrado sus fronteras a los productos agrícolas españoles, no solamente con los pepinos sino con verduras y con todo lo demás. Así que os podéis imaginar la debacle económica que representa esto, principalmente para el sudeste de España, pues esa región de Almería, por ahí, ¿no?, donde en los invernaderos pues se hacen este tipo de verduras y tal, y bueno, pues estos mercados ahora mismo, todo lo que es el centro de Europa y por aquí, ¿no?
Uh-huh. Perdona, Juan Alberto iba a comentar algo.
Sí, no,
algo
solamente sobre este anotar que la pérdida de la que estaba hablando José estaba valorada en unos 200 millones de euros.
Uh-huh. Y bueno, ya se está haciendo eco en la prensa aquí, en España, que hay muchas personas que ya han perdido su puesto de trabajo, que trabajan en el campo, por motivo de esta guerra, digamos, que ha desatado Alemania de manera imprudente.
Cierre, ¿no?, cierre de fronteras, ¿no? Uh-huh. El pepino español.
Sí, José.
No, no tengo más que añadir, ¿no? Simplemente, pues sí, no sé cómo transcurrirá esto. Parece ser que el foco, o sea, porque esto ha habido ya casi 20 muertos en Alemania, otros, me parece que son 5 o 6 en Suecia, ¿no? Uh-huh. Parece clarísimamente que el foco está en la propia Alemania, ¿no? O sea, que son los alemanes, los agricultores o, bueno, o gente relacionada con el sector este de alimentos alemán, el responsable de esta variante de la Escherichia coli, que es una bacteria que habitualmente está en el estómago, pero esta es una bacteria mortal, ¿no? O sea, es una bacteria.
Esta mañana en algunos medios de comunicación, antes de venir a la radio, que estuve hojeando, se comentaba que había muchos de los digamos, de las personas, de los enfermos que infectados por esta bacteria. Había muchos de ellos que habían estado en un mismo restaurante en Hamburgo. Y lo que pasa es que la autoridad dice que a lo mejor el problema no está en el restaurante en sí, sino a lo mejor en la cadena que lleva el digamos los alimentos hacia el restaurante, ¿no? En algún punto a lo mejor de toda esa cadena se ha surgido este problema.
Eso lo tienen que investigar ellos, ¿no? Pues porque yo creo que la responsabilidad es de los alemanes, son ellos los que... Es el país donde se ha detectado esto y donde más víctimas hay. Luego, ahí está el problema. Lo que pasa es que ellos, bueno, han intentado echarle la culpa a otros países. Lo que pasa, hombre, se han atrevido con España porque, claro, está Zapatero aquí y como si no estuviese nadie, ¿no?
Y pero, también lo que tú dices es el papel de la Unión Europea.
Con Francia, que había, y ya se ha visto por los periódicos como el del Spiegel, ¿no? Se ha dicho de tapadillo que también se ha sospechado de los productos franceses, pero amigo, en Francia está Sarkozy, hay que tener hito con Sarkozy, pero como en España tenemos a este bobo en la Moncloa, pues claro, aquí se puede meter y realmente lo más vergonzoso incluso que todo este escándalo provocado por los alemanes ha sido la respuesta del gobierno español, totalmente vergonzosa, o sea, lenta. Por ahí aún están esperando que se quejen, ¿no? Básicamente. Quien se ha quejado, pues bueno, han sido los propios agricultores, ¿no?
Sí, de hecho hay algunas asociaciones de agricultores que lo que quieren hacer es evaluar las pérdidas y plantear un pleito en Alemania contra el gobierno alemán, ¿no? Y hacerles, bueno, partícipes, ¿no? De esas... resarcirse de alguna manera de esas pérdidas que ellos han tenido, ¿no?
Lo que pasa es que ya digo que la respuesta del gobierno español a esta cuestión ha sido vergonzosa, ¿no?
Pero aquí tú dices Alemania evidentemente ha sido muy imprudente, han tenido un problema y esta mujer, la Cornelia, la ministra, o aquí se habla si es senadora, ministra, no lo tengo muy claro qué cargo tiene, pero tal, creo que ha actuado de manera totalmente imprudente, pero también la Unión Europea no ha sabido atajar este problema.
Es que nos toman por nadie actualmente, ¿no? Con Zapatero pues ha habido, porque yo me acuerdo con Aznar, bueno, yo no tengo nada a favor del PP, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que me acuerdo perfectamente con Aznar, a España se la tomaba en serio, ¿no? O sea, cuando pasaba algún tipo de esto, iba Loyola de Palacio, iba allí, se ponía a repartir fotos enseñando, pues yo qué sé, cómo los agricultores franceses, delante de una pasiva gendarmería francesa, tiraban los productos españoles de los camiones, ¿no? Como los, bueno, entonces se les caía la cara de vergüenza allí en la Unión Europea e inmediatamente sancionaban, ¿no? A los agricultores, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos a Loyola, sino, en fin, a Rosa Aguilar, que es como no tener a nadie, ¿no? Y esta gente, pues realmente no, con Aznar, pues sí, pues se veía que había un cierto respeto, ¿no? Pero ahora mismo con Zapatero, es que, vamos, yo estoy en Europa por aquí y es que hemos caído como, yo qué sé, como el Tenerife, ¿no? De primera a segunda división B, ¿no? En unos pocos años, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, son cosas que, como digo yo, que con Francia no se atreven a hacerla, ¿no? Pero con España sí, ¿no?
Bueno, pertenecemos a ese grupo de países, ¿no? Del sur de Europa, y que muchas veces, no sé, si uno somos los molestos, ¿no? Los molestos de la familia europea.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿también tenía algún otro temita por ahí, aparte de esta guerra de los pepinos?
Bueno, pues la otra guerrita, la que tenemos aquí en España, pero que ya ha ido desactivándose poco a poco, como ya comentábamos en el anterior programa, que es esto, lo del rollo este del 15M, ¿no?
El movimiento, bueno, del 15M. ¿De los indignados?
Los indignados, pues ya están más... creo que los vemos menos indignados ahora mismo, ¿no? Desaparecido prácticamente de las plazas. Lo que quedan ahora son unos perroflautas ahí, ¿no?
Bueno, el movimiento sigue. Se siguen reuniendo en esas asambleas. Hay propuestas de si llevarlos a otros barrios, ¿no? De dispersarse de alguna manera o llevar estas asambleas, estas reuniones a distintos barrios de la ciudad. Y bueno... pues ahí está, van a tener que tomar una decisión qué hacer o qué camino seguir en este momento, ¿no?
Yo creo que el movimiento ha sido completamente infiltrado por los políticos y principalmente por la izquierda, ¿no? Porque Cayo Lara está totalmente de acuerdo con lo que están haciendo esta gente, los del 15M, ¿no? Y el tema de organización de asambleas y este tipo de historia, vamos, responde al 100% a lo que hace Izquierda Unida, ¿no?
Bueno, nosotros hemos estado por ahí, por San Telmo, participamos en la manifestación del 15M y lo que apreciamos es una cantidad de gente muy distinta, muy variada. Ahí hay gente de toda condición, ¿eh? Y
no digo que no, esto fue una cosa espontánea, por lo que se ve, aunque el que está detrás del Democracia Real ya, ¿no?, es una persona que está en la esfera del PSOE, ¿no?, porque es autor del blog socialistas, ¿no? O sea, es un tío que está metido en el tema de la izquierda con el PSOE y con Izquierda Unida, con lo cual, pero sí, estoy de acuerdo que el principio fue espontáneo, que a pesar de que hay un sesgo hacia la izquierda, ¿no?, ahí se sumó gente de toda la haya, ¿no?
Yo pienso que la virtud de este movimiento es poner la conciencia de la gente, ¿no?, esta situación, digamos, y que hay situaciones que son insostenibles, ¿no?, para este país, como los millones de parados, el tema de las hipotecas, este crash inmobiliario que hemos vivido, y cómo la gente hipoteca toda su vida, ¿no?, por cuatro ladrillos, ¿no? Entonces, algo se ha movilizado, ¿no?, en la gente, y eso es lo que este movimiento tiene, para mi punto de vista, esa virtud. Luego, a lo mejor, no llega a nada, pero algo que estaba quieto se ha movido, se ha empezado a movilizar, y a lo mejor esto va a ser un embrión de algo que venga en el futuro, a lo mejor otro movimiento, otra forma, otra gente, ¿no?
Eso es lo que está por ver.
Eso es lo que está por ver.
Claro. Desemboca toda esta algarabía que se ha montado en las calles. Y si llega a algún sitio, como está diciendo José, desencadena, como ha ocurrido en otros movimientos esporádicos, movimientos en contra, por ejemplo, de la banda terrorista ETA, que al final han sido totalmente politizados, ¿no?, como un arma más entre partidos políticos. Entonces, podemos imaginar que si estos partidos, si estos grupos de izquierda están ya actuando, se están metiendo, se están infiltrando, como dice José, dentro de 15M, al final se desvirtúe toda su razón de ser.
La fuerza de un movimiento de este estilo, ¿no?, está en, digamos, en que puede digamos ser un punto de encuentro para muchas personas que tienen problemas muy muy variados, ¿no? Pero ahora, en el momento en que un movimiento de este estilo se empiece a ideologizar, entonces se rompe, ¿no? El movimiento va a perder fuerza. El movimiento será este, otro que en el futuro, si viene y tenga y tiene éxito, tienen que incluir a parados, tienen que incluir a funcionarios, tienen que incluir a pensionistas, tienen que incluir a discapacitados, a una cantidad de gente enorme, ¿no? Entonces, en el momento en que vayan por la... tengan un sesgo ideológico de una parte a otra, entonces cualquier movimiento se va a disolver o va a tener menos fuerza. Mucha gente se va a desenganchar, ¿no? Sí. Tiene que ser un movimiento al margen de ideologías políticas.
Sí, José, ¿qué opinas sobre...?
Bueno, lo que dice Luis, sí, bien, vale. Estamos de acuerdo que desde el momento en que se meta el sesgo ideológico, se acabó, porque ya eso se convierte en una especie de secta, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pasado ya, porque... En principio, el defecto del movimiento este fue que incluía a todo el mundo, o sea, que no tiene una teoría política clara, ¿no? Sino no sabe muy bien por dónde va, porque claro, si te dejas infiltrar por anarquistas y por trotskistas, marxistas, leninistas, ¿no?, y que te boicotean completamente las asambleas, te las hacen a su manera, pues ya está, ahí ya has fallado. ¿Y por qué? ¿Por qué se llega a esa situación de dejar que se infiltre la gente de esta? Porque no se tiene una teoría clara, no se sabe muy bien cómo canalizar ese cabreo general, ¿no? Y es bastante simple, o sea, hay que luchar por unos mínimos, y esos mínimos son: ¿en España hay democracia? No. ¿Por qué no hay democracia? Pues sencillo, porque no hay separación de poderes, no hay una división entre los que hacen las leyes, los que gobiernan y los jueces, ¿no? Y eso yo creo que la gente lo entiende perfectamente, porque en el Parlamento, los que están allí en el Congreso de los Diputados, es gente que han sido nombradas a dedo por la mafia de los partidos. Luego, esa gente les debe el cargo no al pueblo, sino a los jefes de los partidos que los han puesto ahí en sus escaños. Luego, ahí no hay independencia. O sea, ellos hacen leyes de acuerdo a lo que les dictan los jefes de sus partidos. Los jefes de sus partidos están en función de los intereses de la oligarquía económica que hay en España. Bueno, pues una cosa tan sencilla como esta, que entiende hasta el más tonto, pues esta gente no lo ha sabido divulgar así, no ha sabido decirlo así, ¿no?
Bueno, parte de sus comunicados, parte de los acuerdos a los que han llegado, sí, perdón, sí advierten sobre esto, sobre lo que estás tú hablando, ¿no? Lo que pasa es que quizás ella ha perdido en una enorme nube de reivindicaciones, ¿no? Muchas de ellas, algunas de ellas utópicas, ¿no?
Lo que pasa es que ellos han mezclado o han confundido la democracia política con la democracia social, ¿no? Franco, por ejemplo, la Falange, estarían de acuerdo con la democracia social, de esta gente. O sea, Franco estaría de acuerdo con el 15M, con muchas cosas.
Fuerte,
sí. Sí,
como un grupo de izquierda, básicamente.
Justicia, igualdad, todo ese tipo de historia, la Falange tenía eso incorporado en su programa. Y
bueno,
de hecho,
pero también nuestra constitución lo tiene, nuestra democracia tiene eso en su programa, pero no funciona.
Con lo que no estaría de acuerdo Franco sería con la democracia política, amigo. Eso sí que no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque la democracia política significa controlar y pedirle cuentas al poder. Ahí está el rollo, ahí está el rollo. Y eso es lo que el 15M no ha sabido divulgar, no ha sabido comunicar, ¿no? Es decir, nosotros queremos controlar el poder y el poder controlarlo democráticamente, es decir, a través del pueblo. Y eso no lo han sabido decir porque se han perdido haciendo cartas a los Reyes Magos, ¿no? Queremos que vivienda gratis, queremos trabajo, no sé qué. Hombre, eso es democracia social. Eso ya después cada partido, cada movimiento que salga elegido democráticamente implementará ese tipo de medidas. Pero antes hay que asegurar que haya una regla del que existan unas reglas democráticas de juego.
Sí, mira, José, aquí tengo yo, por ejemplo, algunos puntos, cuatro simplemente, que ellos llaman básicos y que se han consensuado en Madrid, por ejemplo, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de una reforma electoral encaminada a una democracia más representativa, a una lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política, a la separación efectiva de los poderes públicos, los poderes políticos, y creación de mecanismos de control ciudadano para exigir una responsabilidad política, ¿no?
Lo que pasa, lo malo de todo esto es cómo ponemos eso en práctica, porque vamos a conseguir firmas y presentárselas a los mismos que hacen las leyes. O sea, ¿cómo ponemos eso en práctica?
Sí.
Exacto. Esas cosas que se dicen, eso se pone en práctica abriendo un proceso constituyente.
Claro.
Es decir, señores, hay que cambiar las reglas de juego político que hay ahora mismo en España. ¿Y dónde se cambian las reglas de juego político? A través de la Constitución. O sea, hay que hacer una nueva Constitución. ¿Dónde legalmente haya una separación en origen de los tres poderes y donde el diputado sea elegido directamente por su votante?
Pero actualmente la Constitución actual no contempla que haya una separación de poderes.
No, pero es que esas son dos cosas fundamentales, y esas dos cosas han aparecido diluidas cuando no, simplemente no han sido comunicadas de esa manera. O sea, tú ahórrate lo de la corrupción. La corrupción no puedes evitarlo, porque el ser humano cuando le das poder es corrupto, porque somos así. Entonces, de los gobernantes, o sea, los padres de la Constitución norteamericana, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, esto lo tenían clarísimo desde el siglo XVIII. El poder es corrupto, por naturaleza, es corrupto. Luego, no hay que hay que sospechar permanentemente de los gobernantes, Y para eso hay que imponerles una separación de poderes, de tal manera que los ambiciosos, que entre ellos mismos se controlen. Porque cuando tú separas el poder y se lo das a tres independientes estamentos, entre ellos mismos se están vigilando. Con lo cual,
si son independientes, siempre que sean independientes, claro.
Por supuesto.
Porque si no, no sirven para nada. No tienen razón de ser.
Eso hay que asegurar. Pero eso es lo del el 15M, se ha olvidado completamente de eso. O lo ha tocado muy superficialmente. Y esa es la clave de todo el asunto. Dos puntos. Representatividad, o sea, que cada diputado dependa del distrito donde es votado, y que los tres poderes sean radicalmente independientes. Y eso se independiza como votando en elecciones independientes a cada uno. Pero eso el 15M no lo ha tocado. Y como no lo ha tocado, pues bueno, pues es un desastre, porque ahora mismo está totalmente infiltrado por una ideología criptomarxista, anarquista, que no va a ningún lado, porque eso le condena a la marginación.
Sí, quizás es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que cada vez son menos y más, como están llamando, antisistemas, ¿no? Más hacia el lado.
No, pero hay una cosa que me gustaría poner, ¿no?, sobre la mesa, sería la importancia que tienen las redes sociales, porque este movimiento, bueno, ha tenido esa coordinación a través de redes sociales y tal, pero también es importante, o creo que aún dependemos de los medios de comunicación de masa, por ejemplo de la televisión.
No, por supuesto.
En el momento en que este movimiento, ¿no?, tuvo el auge, digamos, o tuvo presencia a través de las televisiones, ¿no?, de nuestras casas, ¿no?, eso iba marchando, pero en el momento en que se le ha retirado esa atención, eso ha ido como mermando un poco, ¿no?
Pero también es cierto que
aunque ellos siguen
desde
trabajando,
los medios de comunicación se apaleó al movimiento, sobre todo desde los medios más inclinados hacia la derecha, se machacó el movimiento desde el primer instante. Ahí fue donde empezó quizás a perder, ¿no? Y más cuando se empezó la clase media en este país, que es tan importante, quizás se empezó a distanciar del movimiento inicial de cuando explotó, ¿no? Inicialmente ese 15 de mayo.
Bueno, los medios de comunicación han jugado un papel en ese sentido, algunos, ¿no? Importante para desvirtuar, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? De algunos, bueno, más adentro y otros de menos, ¿no?
Yo creo que también hay elementos positivos, reivindicaciones que se han empezado a escuchar, han salido de las redes, han salido de internet y se está hablando ahora mismo en la calle. Uh-huh. Por ejemplo, esa revolución islandesa de la que tanto se habla, en la que otro de los problemas también, la situación actual, en la crisis actual, ¿no? De quiénes son los culpables y cómo solucionar, cómo salir de ahí, por qué tenemos que pagar ese dinero, esas deudas, ¿no? Tan grandes que estaríamos durante generaciones pagándolas. Y ese es uno también de los problemas que de los que se ha hablado.
Y un dato quizás para también el futuro, ¿no? No pensemos ahora que porque no salgan en la televisión o salgan menos, está perdiendo, digamos, importancia, en el sentido de que se siguen trabajando a través de la red social, ¿no? A través de internet se sigue los grupos organizándose, siguen debatiendo ideas. Sí, José.
No, simplemente, o sea, resumiendo, sí, estoy de acuerdo con vosotros, lo de Islandia me parece un ejemplo magnífico, porque ahí sí que ha sido el pueblo mismo, ¿no?, el que ha redactado su propia constitución, el que ha metido entre rejas a su clase política y su clase financiera, ¿no? Eso me parece un ejemplo fantástico, y en España deberíamos hacer eso, realmente, ¿no?, porque aquí hay una responsabilidad clarísima de unos cuantos banqueros y unos cuantos políticos, ¿no?, que están descojonándose prácticamente del pueblo y que pretenden que nosotros paguemos lo que ellos han hecho, o sea, la pasta que ellos han robado, ahora pretenden que el pueblo pague eso, ¿no? Y entonces, claro, ahí está la falta de democracia, ¿no? Y por eso lo del 15M me parecía una gran promesa, ¿no?, de democratizar el país. Pero claro, se ha diluido de esta manera, ha sido totalmente infiltrado por la partitocracia, porque no nos engañemos, Rubalcaba aquí ha hecho mucho para desactivarlo, Rubalcaba, y fijaos en Cataluña, cómo los mismos que los han aporreado en la plaza de Cataluña, ¿no?, al día siguiente mandaron a sus palmeros, ¿no?, para que se infiltrasen en las asambleas e introdujeran como punto de mínimo la independencia de Cataluña. Tócate narices, ¿no?
Claro.
Y los asambleístas, en vez de meter una patada en el culo a esta gente, no, los incorporaron, vamos, esto es acojonante, ¿no?
Claro, o sea, pero ese es el problema de este sistema, ¿no?, que te engulle con mucha facilidad, y más en este tipo de asambleas horizontales es fácil infiltrarse y totalmente desvirtuarlas, ¿no?, quitarles el sentido inicial que tenían.
Fíjate, vosotros fijaos que en Grecia están 50.000 tíos rodando el parlamento, con orcas en la mano, con la fotografía de los políticos,
Bueno, lo de Grecia, o sea, es tremendo, sí.
Fíjate, que se acerque un político a una asamblea griega, ¿no? es de cachondeo, ¿no?
Sí, ha sido un poco de pandereta el tema este al final, ¿no? En ese sentido de que, bueno, sí, se ha intentado ir por las buenas, ¿no?, mediante un sentido cordial, ¿no?, entre intentar llegar a un acuerdo entre todos, pero al final la perspicacia de las armas que tiene el propio sistema para defenderse contra estos elementos externos, estos microbios, ¿no?, por así decirlo, que pueden infectar su estructura, acaban triunfando, ¿no?, como estamos quizás estamos empezando a comprobar con esto que estás tú diciendo.
Sí, bueno, pero seguimos seguimos a la pista, ¿no?, de este movimiento. Ya decimos esto, que sigue vivo en las redes sociales y sigue vivo
concluir, las revoluciones muchas veces, o los movimientos sociales, muchas veces no se sabe dónde va a parar. Yo siempre pongo este ejemplo, y hablamos hace unos meses, en la República de Weimar, esa república de entreguerras en Alemania, hubo movimientos, hubo revoluciones constantes, ¿no? Gente de izquierda a derecha que quería cambiar totalmente el país, ¿no? Un gobierno muy difícil. Pues esa república terminó con Hitler tomando el poder. O sea que los movimientos son bastante, este tipo de situaciones históricas son, yo creo que, muy impredecibles. Muy
bueno,
impredecibles.
Vivimos en un momento de crisis, ¿no? Y bueno, de mucha inestabilidad.
De mucha incertidumbre.
Y mucha incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? No solamente económico, sino también en España también a nivel político y mucho descontento, ¿no? En la calle. Bueno, José, se nos ha acabado el tiempo. ¿Lo tenemos ahí?
Pues sí. Seguiremos con esto, ¿no? Seguiremos más en otros programas, porque esto, claro, esto da para largo, ¿no? Porque esto de la crisis económica en España está totalmente enraizado con la crisis política que hay, ¿no? Entonces, bueno, esto no se va a acabar durante años, por desgracia, ¿no? O sea que seguiremos con este tema.